Por favor, pase conmigo a Mateo capítulo 25. Hoy vamos a ver la enseñanza de hoy se llama Administradores de la Propiedad. Quedó bien documentado hasta ahora en la clase que Dios, nuestro Padre Celestial, es el proveedor de todos nuestros bienes en todas las categorías de nuestra vida. Siendo entonces, como es verdad que no somos dueños, nos corresponde entonces administrar lo que recibimos de su preciosa, de su maravillosa mano de gracia para nosotros. Esta administración de los bienes que recibimos es una respuesta lógica y además es una respuesta amorosa de todos nosotros como hijos de Dios. Dios es nuestra única fuente, nuestra más grande, nuestra única fuente auténtica de recursos. Cuando es un hijo de Dios quien administra, es Él entonces quien está en control de lo que tiene. De otro modo, de no ser así como acabo de decir, serían los bienes que administran al Hijo. Y eso no es una bendición y por supuesto no lo glorifica a Dios. Hay una parábola en donde nos vamos a meter ahora en unos segunditos. El Señor Jesucristo en esta parábola enseña acerca de lo que es administrar correctamente las cosas de Dios. Ahí nomás en Mateo 25, en el versículo 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y al otro 2 y a otro 1. Cada uno, preste atención a lo que vamos a leer ahora porque va a ser muy necesario para más entrada a la parábola, conforme a su capacidad, le dio 5, 2 y 1, conforme a la capacidad de cada uno. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. 18. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Muy bien. Esta parábola muestra distintivamente lo que hizo cada uno con lo que se le dio gratuitamente. En todos los casos, los talentos dados eran un privilegio. El Señor no tenía por qué habérselos dado. Se los dio porque era gratuitos y porque se los dio. Los 2 primeros se hicieron responsables de administrar lo que les dieron y lo aumentaron. El hombre no les dijo, el señor este que se fue lejos, no les dijo qué era lo que tenían que hacer con ellos. Los 2 primeros hicieron lo que pensaron que era una respuesta apropiada a la luz de la confianza que su señor depositó en ellos. 2, a la luz de lo que habían recibido. 3, a la luz de su habilidad para negociar y, además, la última es su respuesta en reciprocidad al dar de su señor. Estas fueron las consideraciones. El tercero no recibió más ni menos que los otros 2. Claro está, yo sé que 1 es menos que 2 y menos que 5. Lo que pasa es que él recibió de acuerdo a su capacidad. Lo máximo de su capacidad era este 1 talento que le dio su señor. Los otros tenían otra capacidad, recibieron otra cantidad de talentos. De tal manera que este no recibió menos teniendo en cuenta su capacidad. Recibió el máximo de su capacidad como los otros. Ahora, prestemos atención porque no hubo nada de malo en que su capacidad fuera menor que la de los otros 2. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma capacidad. Ser de 1 talento, por así decir, no está mal. Lo que hubo de malo es que él, por temor, no hizo nada con lo que recibió y veremos que tuvo las consecuencias. Continuamos leyendo en el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo, Señor, 5 me diste, aquí tenés, acá te doy otros 5. Recibió 5, le daba 10. 21, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 me entregaste, he ganado otros 2 sobre ellos. Recibió 2, le entrega 4. 23. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Lo mismo que le dijo al otro. Y fíjese que 2 es menos que 5. Pero sin embargo, él había sido fiel con lo que sea que se le había dado conforme a su capacidad. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. 24. Acá viene el pero, de nuevo. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Acá tenés lo que es tuyo. 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, muy bien. Primera cosa, el miedo derrota las promesas de Dios. No importa cuántos talentos uno tenga, pero es imprescindible aquí tener en cuenta que esta es una parábola. Es una figura literaria que nos hace detener en la lectura porque hay un énfasis singular y su autor, que es nada menos que Dios, quiere que hagamos un alto y consideremos detenidamente. Mire, no está queriendo decir que Dios ciega donde no sembró y que recoge donde no esparció. Tampoco está diciendo que seamos inútiles. El enfoque de la parábola es la fidelidad y la buena administración de lo que fue recibido. Ese es el enfoque. Exagera en una parte de la parábola para que abramos los ojos y dijimos, a ver, y digamos, ¿qué es lo que nos quiere mostrar Dios? No es importante si uno tiene capacidad como para recibir solamente 1 talento, o 2, o 5. Lo importante es que, cualquiera sea la capacidad que uno tenga de recibir talentos, uno responda a lo gratuito, a lo gracioso, a lo que le vino por gracia del don, aumentándolo, haciendo con ellos algo al respecto en lugar de enterrarlos por temor. Así se dio esta ilustración. Pero lo mismo hubiese sido si el que recibió 5 talentos los hubiese enterrado y el que tenía 1 solo lo hubiese aumentado. El principio es el mismo. No hay que dejarse confundir por 5, 2 y 1 porque eran de acuerdo a la capacidad. Lo que es central aquí no es la cantidad de talentos, sino lo que uno hace con lo que le fue dado. Ese es el foco de la parábola. Porque de otro modo, uno podría pensar que quienes reciben más talentos no van a fallar, y eso no es así, nada que ver. Por eso no tiene que ver con la cantidad como tiene que ver con la actitud. La respuesta apropiada de un hijo de Dios es de administrar lo recibido por gracia por nuestro amor a Dios. Le queremos ser recíprocos en alguna proporción. Primera de Pedro capítulo 4, por favor. En el versículo 10 dice que cada uno según el don que ha recibido, quiere decir que cada uno recibe algo de Dios para darnos al resto de nosotros, sus hermanos en Cristo. Entonces, cada uno según el don que ha recibido, guárdeselo, entiérrelo, no sea cosa que lo pierde, no, que lo pierda, fíjese lo que dice ahí, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a las palabras de Dios. Al poder que Dios da, perdón, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros también decimos amén. A Él, a nuestro querido Dios, pertenece la gloria. La gracia de Él, la gracia de nuestro querido Dios, es multiforme, por eso hay tantas avenidas de dar. Tantas maneras que usted nos puede bendecir a nosotros. En todas las áreas, uno debe administrarlas, no enterrarlas, como buenos administradores que tenemos que ser de esa multiforme gracia de Dios. En la medida que ganamos conocimiento de la palabra de Dios, nos volvemos conscientes del extraordinario dar de nuestro querido Padre. Entonces, como respuesta lógica a su inmensa misericordia, damos una proporción que consideramos adecuada según nuestro entendimiento y amor a Dios, por lo mucho que reconocemos que Él nos ha provisto por su gracia, porque sí, porque es así con nuestro querido Dios, gratuitamente, de gracia, sin que hayamos hecho nada nosotros para recibirlo. No enterramos nada por temor, nada, damas y caballeros, enterramos por temor. Lo damos por amor a Dios en primer lugar y a las personas que serán beneficiadas con la difusión de la palabra de Dios que nosotros ayudamos a difundir con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que damos, con lo que ofrendamos. Lucas capítulo 16. De nuevo a los evangelios. Lucas 16. Versículo 10. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, es decir, en lo muy poco, no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero, es decir, lo más? 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis. Tenéis que decidir a que si sirvo a Dios o si sirvo a las riquezas. Es así de simple, es así de blanco y negro en este punto de la vida. Lo muy poco en realidad son las cosas materiales y los más son las espirituales. Entonces vean, la buena administración de las cosas materiales es concordante, están en acuerdo, están sinfonizadas, por así decir, con la buena administración de las espirituales. Fíjese si será importante el tema de la administración de las cosas de Dios. El registro continúa diciendo que no se puede servir a dos señores. Uno puede decir que sirve a Dios y a la vez sirve a las riquezas. En realidad no se puede. Más teniendo en cuenta que nuestra riqueza como hijos de Dios es todo aquello que hemos recibido de su mano y de lo cual queremos compartir como buenos administradores que somos. Si administramos muy bien lo que sea que hayamos recibido, entonces recibiremos más de la misma fuente de bendición, nuestro Padre Celestial. Así pasó con los siervos fieles de la parábola. Romanos 14, por favor, les quiero mostrar algo bastante importante. No nos vamos a meter demasiado en este tema, pero es importante que en este punto de la enseñanza lo mencionemos. Todos daremos, Romanos 14, todos daremos a Dios cuenta de nosotros mismos y de nuestra administración de sus bienes, como vimos en la parábola de Mateo 25 al principio de esta enseñanza. Miren a la luz de esto lo que dice Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Recuerda, igual que la parábola, daremos cuenta al Señor de la viña o al Señor que era en esa parábola. Segunda de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios 5, en el versículo 9 dice: Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada una reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pues bien, según lo que haya hecho, ya sea bueno o malo. Dar es bueno, muy bueno. Por amor y en reconocimiento nosotros procuramos siempre serle agradables por medio de hacer su maravillosa palabra de Dios. Tantas avenidas hay del dar y Dios espera que nosotros las ministremos así como hemos, como hemos recibido de gracia de Dios, debemos dar de gracia. Primera de Crónicas 29, vamos al Antiguo Testamento para ver el ejemplo de un gran administrador de Dios, el rey David. Primera de Crónicas 29. David fue un gran administrador de lo que recibió de parte de Dios y siempre reconoció la fuente de sus bendiciones en todas las áreas de su vida. Siempre. Es típico de David. Es hermoso estudiar su vida como ejemplo para la nuestra también. Primera de Crónicas 29, en el versículo 1, vamos a comenzar. Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande. Porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Estaba hablando del templo que tenían que construir. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, negras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas y de mármol en abundancia. Esto es lo que él hizo. El rey preparó aquello que hacía falta para la casa de su Dios con todas sus fuerzas. Él dio lo mejor de sí para la obra común que era la casa de Jehová. Ahora observe el detalle de todo lo que él había preparado y cómo compara la grandeza de la obra con su hijo que era jovencito. Y eso que Jehová había elegido a Salomón, lo había elegido para ser rey sobre Israel, pero de todos modos el rey, lógicamente, como el papá de Salomón, se dio cuenta: mi hijo es jovencito, es muy tiernito, él la va a construir, pero yo no puedo construirla porque la palabra de Dios dice que él no la iba a hacer el templo porque él tenía manos derramadoras de sangre, David. Entonces, al menos no la puedo preparar, pero yo no la puedo hacer, pero yo voy a preparar todo ladrillo por ladrillo todo lo que le haga falta a Salomón. El administrador tiene claras todas estas cosas acerca de la importancia que tiene la obra para Dios. La obra de Dios es más grande que ninguno de nosotros y por lo tanto, por ser así, nos trasciende, va más allá de nuestro tiempo de vida. Versículo 3 dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, mirá cómo habla del templo, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Nuevamente, mira el corazón de este hombre. Este es el corazón que tiene que tener un administrador del que reconoce que recibe de Dios. En realidad todos nosotros recibimos de Dios. El tema que hablamos acá es de reconocerlo. No es que sí, todos recibimos de Dios. Lo importante es lograr esa disciplina de reconocerlo a Dios. Un corazón guardado de esta calidad no es digno de ser cuantificado. Es decir, bueno, este es un corazón tipo 7,8 o 9,57. No es digno de ser cuantificado. Pero, de todos modos, como para que tengamos una idea, qué sé yo, un poquitito más gráfica de lo inmenso del dar de este hombre, en el versículo 4 dice: ¿cuánto oro y cuánta plata ofrendó el rey? Mirá lo que dice: 3.000 talentos de oro, dice el 4, de oro de Ofir, 7.000 de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Ahora, hay un sitio web donde me he metido para ver cuáles serían los equivalentes, entonces esto hay que tomarlo con pinzas, pero de todos modos a mí me dio una idea. Ya digo, un corazón como el de David no se puede cuantificar, se excede cualquier numeración que nosotros le podamos poner, es un corazón magnífico el de este hombre. Pero quería ver qué es lo que había dado el rey. Entonces me entré en un sitio y otro en internet y más o menos coinciden en que tantos talentos son tantos gramos de oro, tantos gramos de oro, tanto de plata significa tantos pesos o dólares en el día de hoy. Entonces mi cuenta dio así, por eso hay que tomarlo con pinzas, pero vi la magnitud del corazón, no es en el único lugar, por el amor de Dios, y no necesitamos ver ningún número para ver la magnitud del corazón de David, pero esa cuenta que hice dio 3.601.280.000 dólares de algo así como del día de hoy. Lo que tenía, el rey agarró y lo dio todo, lo guardó todo y además se procuró que lo cuidaran, que lo guardaran para cuando sea que su hijo tuviera que construir el templo. Mira el corazón de un administrador. Versículo 5. Oro pues para las cosas de oro y plata para las de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Y miren lo que dice acá. Y a ver, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? A ver, levante la mano, a ver, ¿quién quiere hacer? Acá esto es lo que yo di, a ver, ¿qué es lo que dan ustedes? Para ejemplificar esto, colocó él un patrón de conducta de cuál es la buena administración de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. El dar voluntario quedó registrado, el de esta gente quedó registrado en los siguientes versículos que quiero leer con ustedes. Entonces los jefes de familia, los principales de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos, 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. El tema es que eso está mencionado acá. Evidentemente el Padre quiere que nosotros sepamos lo grandioso del dar voluntario de esta gente, pero este gran administrador, el rey David, dio el ejemplo, colocó el patrón, dijo, bueno, yo doy todo esto, a ver, levante la mano, como no es que dice acá levante la mano, pero dice, a ver, ¿quién más tiene algo para dar? ¡Qué bárbaro! Acá no se acabó la ofrenda, versículo 8. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Eso hace un buen administrador. Él da primero que nadie y hace disponible a otros dar voluntariamente. Entonces, lo que sucede cuando la palabra de Dios se mueve en la vida, en las vidas de las personas, es lo que registra el versículo 9 que dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Fíjese la cantidad de veces que dice voluntariamente, que ya lo habíamos leído en el versículo 6. Continuamos en el 9, donde estamos. Perdón, en el 10. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¡Qué divino! ¡Ah! ¿Quién no quiere ver este video cuando retorne nuestro querido Señor Jesucristo y ver qué es, cómo fue exactamente lo que ocurrió en ese entonces y directamente las palabras habladas por David? Y no digo que haya video, pero sí digo que desearía que lo haya. El buen administrador reconoce de dónde viene su suficiencia, de quién son todas las cosas y a quién pertenece la gloria. Versículo 12. Las riquezas y la gloria, mire de dónde proceden, de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Se humilla David, es decir, reconoce la grandeza de Dios frente a cualquiera de nosotros que es simplemente incomparable. Entonces se pregunta en el versículo 14, ¿por qué? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente, ¿les suena que ya haya sido mencionado eso? Cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Él reconocía, te estamos dando lo que vos nos diste, es decir, mirá qué gran cosa. Gracias por darnos que te podamos dar. Nada de lo que tenemos es nuestro en realidad, porque todo procede de la misma fuente de provisión ilimitada, Dios, nuestro Padre Celestial. Nosotros, a manera de reconocimiento y en algún grado de reciprocidad, damos una parte proporcional de lo que nosotros reconocemos con nuestra mente renovada que nos fue dado por gracia. Versículo 15 dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud en mi corazón, mira lo que vamos a leer, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti, porque le pusimos un revólver en la nuca. ¿Ves que no dice eso? Ha dado para ti espontáneamente. ¡Qué tremendo registro de la palabra de Dios! El relato del corazón de David es tan maravilloso que uno se puede olvidar que estamos en el medio de una oración cuando este hombre le estaba orando a Dios, le estaba volcando su corazón a Jehová. ¡Qué tremendo! Además, este maravilloso rey le dice a Dios en el versículo 18, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! ¡Qué tremendas palabras! ¡Qué gran hombre! ¡Qué gran reconocedor de dónde vienen nuestras bendiciones! ¡Qué importante debe haber sido para el corazón de Jehová esta oración para que haya quedado registrada justamente aquí y nosotros tengamos la tremenda bendición de leerla! ¡Qué hermoso! Ahora, pregunto, ¿a usted le parece que por el simple hecho de que este registro esté en el Antiguo Testamento, nuestro Padre no espera esta respuesta amorosa al cuidado detallado que tiene de nosotros? Ellos dieron porque ardían sus corazones, y ese ardor de corazón no está sujeto a antes de Pentecostés o a después de Pentecostés. Versículo 19 dice, asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. ¡Qué tremendo! David preparó, pero no construyó la casa. Eso lo iba a hacer su hijo Salomón en su lugar, pero fue hasta donde pudo. Yo he hecho los preparativos. Él hizo cuanto podía, nuestro querido David. Entonces, digamos que, por así decir, tenía, por así decir, la prohibición de hacer la casa, pero no la de juntar las cosas. Entonces él agarró e hizo todo lo que pudo. No se quedó ahí diciendo, bueno, ya que no construyó la casa, andá y buscate vos los ladrillos, Salomón. Nada que ver. Él juntó todo lo que pudo. Él no halló excusa para no hacer lo que su corazón lleno de gratitud y agradecimiento le indicaban hacer. Este es un gran ejemplo en el dar agradecido y certísimamente para nosotros debiera ser un faro para nosotros los hijos de Dios en esta administración de la gracia. Mirá lo que dice el versículo 20, que es el que sigue, dice: después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora Jehová nuestro Dios, vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Con esta ofrenda David hizo una buena administración de los bienes que él mismo reconocía que provenían de Dios, y eso, damas y caballeros, lo glorificó a Dios.